Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote este 2024 con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Envidia. Tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tu rosa, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto, que mi envidia es tan solo amor. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo y una vez.
Hoy 24 de julio estamos escuchando a Vicentico Valdés en esta nueva misión de Cuentos y Cuentas Claras que se hace por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPALC. Félix, buen día y cuénteme un poco sobre este cantante, por favor.
Buen día, Daniel, buen día a los oyentes. Efectivamente estábamos escuchando una de las canciones más famosas de este cantante cubano, Vicentico Valdés. De los años 50 y 60, se hizo muy famoso por el tono de la voz, la forma como fraseaba las canciones, que fueron como unos rasgos precursores de lo que más adelante, ya en la época revolucionaria cubana, muchos cantantes de la isla llamaron el feeling, para cantar boleros y canciones tipo balada, ¿no? Entonces, la voz de Vicentico Valdés se hizo muy conocida en los años 50 y 60 en América Latina. Él se fue a vivir a Estados Unidos, a Miami, y allá murió. Es de toda una dinastía de músicos, de cantantes. Inclusive creo que él alguna vez actuó con la Sonora Matancera.
Bien, y esta canción Envidia es como para empezar el día un poco triste, sobre todo.
Es una canción como para gente enamorada, como el señor de Suba.
Por ahí debe
estar. Don Angelito, a quien le presentamos nuestro saludo, esperando que los trastornos de salud puedan terminarse y que lo podamos ver reincorporado a todas sus actividades. Un como abrazo siempre. Para Angelito. Un abrazo para Don Abundio y su carnal el ingeniero, a quienes este tipo de canciones los siguen seduciendo.
Félix, por favor, saluda a la gente que está conectada en Estados Unidos, en Alemania, en Colombia y en Argentina.
Bueno, saludo para todos ellos y gracias por la sintonía.
Esta canción de Envidia la vamos a escuchar unos 15 segundos más y ya venimos a iniciar este programa.
Es tan solo amor. Y mira, si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Envidia, tengo envidia del pañuelo. Y una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto.
Bueno, tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto. Feliz, qué gran canción, me está gustando, muchas gracias.
Yo sé que te llegaba al alma.
Félix, empecemos con algo suave, por favor. Es que hay muchas cosas horribles que pasan en el mundo, pero empecemos por lo más sencillo, y es cómo terminó el Tour de Francia y qué balance nos quedó definitivo. Terminó siempre con una contrarreloj, ¿no?
Sí, una contrarreloj de montaña que ganó el campeón Tadeo Pogačar. Ganó 6 etapas, demostrando un dominio casi absoluto en ese Tour. Ahora, él contó con una ventaja, y es que su gran rival, Jonas Vingegaard, el danés que llegó de segundo, había sufrido hace 3 meses una tremenda caída en la vuelta al País Vasco. Se había quebrado unos huesos. Yo no sé cómo hizo para recuperarse tan rápido y competir y quedar en el segundo puesto de la general. Es un supercampeón también. Entonces, los resultados son lógicos. Quedaron en los 3 primeros lugares los 3 grandes campeones que hay ahora, jóvenes. Tadeo Pogačar, que tiene 25 años, Jonas Vingegaard, que creo que tiene 26, 27, y Remco Evenepoel, que tiene 24, el belga. De los colombianos, tal vez el único que se salva es Santiago Buitrago, que quedó de 10º en la general.
¿Es un buen puesto para un colombiano, Félix?
Es un buen puesto, no tan bueno si comparamos con los triunfos que en años anteriores tuvieron Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan Bernal. A propósito de Egan, definitivamente la salud no le está sirviendo. Digamos que hasta la tercera parte del Tour venía en una buena posición, 10º, 11º, pero después en algunas etapas de montaña se hundió y él mismo quedó absolutamente frustrado con la actuación. Creía que lo iba a hacer mejor, solamente alcanzó el puesto 29. Y a nivel de latinoamericanos, el más destacado fue Richard Carapaz, que se quedó con los premios de montaña, el ecuatoriano. Se ganó una etapa y fue bastante combativo a lo largo del Tour.
Félix, de todas maneras, una persona como Egan se embolsilló un buen dinero en este Tour.
No es tanto. En el Tour no pagan tanto como uno cree. No pagan tanto como en el fútbol y otros deportes. Digamos que el campeón, por ejemplo, Pogačar, se lleva alrededor de 500.000 euros. Pero esa plata, ya por una tradición, se reparte, se prorratea entre todos los miembros del equipo, incluyendo ciclistas, masajistas, los técnicos, etcétera, ¿no?
¿500.000 de euros?
Más o menos.
¿Pesos? Dígamelo, por favor.
Eso podrían ser unos 2.200 millones de pesos, algo así.
No es cualquier cosa tampoco.
Sí, se reparte entre el equipo. Digamos que a él en su contrato personal, generalmente pactan un premio especial de la empresa patrocinadora por algún triunfo. Y como él tuvo el doble triunfo del Tour y el Giro en este año, cosa que hacía muchos años no se registraba, ningún ciclista había sido capaz de ganar ese doble en el mismo año, seguramente le van a entregar una buena tajada. Recordemos que el contrato de él, es el hombre que más gana en el ciclismo mundial, es de unos 6 millones de euros.
Qué lindo.
Pero compárelo con lo de los futbolistas.
No.
Entonces es una minucia, Félix. Ni a los tobillos.
Alejandra, buenos días.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Félix. ¿Cómo estás?
Buenos días, Alejandra.
Bienvenida, como siempre. Estamos escuchando a Vicentico Valdés. Vamos a escuchar esa canción que se llama Los Aretes de la Luna, Félix.
Los Aretes de la Luna, famoso bolerito con la Sonora Matancera.
Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé en una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo, porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar.
Muy bien, yo quisiera entonces que habláramos, Félix, sobre lo que pasó el día de ayer y lo que tiene que ver con los vehículos de la Unidad Nacional de Protección, en la que encontraron algunas personas que no hacían parte de los procesos de negociación, que eran del grupo del Estado Mayor Central.
Bueno, para mí eso es sencillo. Naturalmente, todos los enemigos de este proceso de la paz total aprovechan cualquier circunstancia para tratar de denigrar del proceso. ¿Qué ocurrió? Que en una caravana formada por 7 camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección venían los principales líderes, no del Estado Mayor Central. Recordemos que después de la firma del pacto de paz con las FARC en el 2016, hubo unos sectores de las FARC que se negaron a acatar ese acuerdo de paz, son los que se llaman disidentes. En este momento los disidentes de la FARC están distribuidos en 2 grandes organizaciones. Una que se llama la Segunda Marquetalia, nominalmente liderada por Iván Márquez. Y la otra, Estado Mayor Central, que está dividida en 2 grandes bloques. Un bloque que está negociando con el gobierno y otro bloque que está enfrentado al gobierno. Este último está liderado por el famoso Iván Mordisco. El bloque que está negociando con el gobierno es el bloque que dirige un guerrillero que se llama Calarcá, o lo apodan Calarcá. Precisamente ellos se habían reunido, los jefes de este bloque, creo que era en Catatumbo, con visto bueno del gobierno, para acordar, me imagino yo, estrategias para seguir con el proceso de paz, y con el visto bueno de la Unidad Nacional de Protección en el gobierno, se había armado la caravana para llevarlos, creo que hasta el Caquetá, donde también tienen otro frente. Una patrulla de la policía y el ejército detuvo a la caravana, tiene derecho a detenerla, ¿no? Y a solicitar identificación, aunque en un principio se negaron a bajarse de los carros y protestaron, finalmente se supo que dentro de las personas que venían en la caravana, dentro de los guerrilleros, había unos que no estaban oficialmente nominados o designados como delegados en las negociaciones del grupo. Por lo tanto, todavía estaban vigentes para ellos las órdenes de arresto por los delitos que supuestamente han cometido.
¿Sabemos cuántos iban, Félix? ¿Cuántas personas iban?
Sí, por ahí dieron el dato. Había 11 escoltas de la Unidad Nacional de Protección y como 10 o 12 de los miembros de Estado Mayor Central de este grupo de disidentes. Entonces llamó la atención que estuviera por ahí un guerrillero que creo que llaman Piro.
Una cosa así, sí.
Sí, que tenía órdenes de captura vigentes por la fiscalía y que no hacía parte oficial del cuerpo de negociadores. Pero yo creo que el gobierno actuó con sabiduría en el hecho de que hubiera permitido que la caravana siguiera desplazándose, porque aunque legalmente había razón para que detuvieran a este señor y a otros que no tenían el carácter oficial de negociadores del grupo, eso hubiera implicado trastornos graves para la marcha de un proceso que, entre otras cosas, está bastante complicado, porque este grupo está enfrentando a su hermano rival, los del otro Estado Mayor Central, los de Mordisco, que están en guerra con el gobierno. Entonces me parece que se obró con el sentido común cuando uno piensa en que se puede hacer realidad el propósito de paz total en el país. Si yo pienso con el legalismo y si soy un escéptico del proceso de paz, pues lógicamente entro a detener a estas personas, les arma otro lío jurídico, empiezo a bloquear de esa manera el avance de la negociación, etcétera. Y políticamente, como soy opositor al proceso de paz total, pues logro mis resultados. Yo creo que no podemos caer en la trampa de volvernos más legalistas que lo que dice la Constitución, porque la Constitución
que el Papa, Félix,
impone como un deber del Estado y de nosotros mismos, los ciudadanos, el derecho a la paz. Entonces, lo que está haciendo, no soy partidario del gobierno, para que se me entienda, pero en esto sí soy absolutamente partidario de todo lo que se está intentando para lograr la paz total. Que los guerrilleros abusan, que meten gente que no, sí, eso es cierto, pero hemos tragado tantos sapos en estos procesos de paz. El mismo M-19 nunca pagó, sus dirigentes nunca pagaron un día de cárcel por los delitos que habían cometido. A ellos se les dio una amnistía y no tuvieron absolutamente de qué preocuparse.
Y ninguno fue para la cárcel. Política de una vez.
De una vez, eso fue.
Pero
de
está
una.
Está bien, de eso se trata.
Eso está bien. Ya después entró la Corte Penal Internacional y la nueva reglamentación que impide que se les dé amnistía a los que han sido culpables de delitos de lesa humanidad, y entonces ya cambió, por ejemplo, la legislación para los de la FARC. Con la JEP, en la práctica se le está dando una amnistía disimulada a los líderes de la FARC porque no van a pagar de ninguna manera los 25 más años de cárcel que merecería cada uno por los delitos cometidos, sino unas penas alternativas muy leves. Ese sapo nos lo tragamos en aras de que se consolidara la paz en la República. Entonces, tendremos que tragarnos muchísimos sapos más para que esta gente que está alzada en armas y violentando a la población civil, porque hay que pensar es en la población civil víctima de ellos, hay que tragarse esos sapos para que ese estado de cosas vaya desapareciendo del país. Hay que tener mucha paciencia para eso.
De todas maneras, Petro dijo que a los que había que capturar, pues que se tienen que capturar, porque hay que respetar entonces que hay unas órdenes que se deben respetar de captura. Entonces,
pues sí, lo tiene que decir como presidente, pero eso se dice por un lado, pero por el otro se permite que
sigan. Lo hizo bien, vea que por esta vez lo hizo bien. Es que a veces yo creo que habla muy rápido y usa las redes muy rápido y a veces la embarra. Pero en este caso eso era lo que había que decir. Si se hace o no, ya no lo sabemos nosotros porque solamente somos sociedad civil.
Sí, en ese sentido, vuelvo e insisto, Daniel, yo soy absolutamente partidario de todo lo que se haga para conseguir la paz total. Puede que esos procesos se frustren, puede que resulten negativos y que haya un nuevo engaño para la ciudadanía, pero mientras se pueda apostar a la paz, hay que apostar. Prefiero yo tener a estos tipos, como dicen por ahí, echando lengua, que no echándole bala y extorsionando y dañando la vida, que ya de por sí es demasiado dura, de la población de los lugares donde ellos están asentados.
Exacto. Sigamos entonces en Colombia, Félix, porque quiero preguntarle por la posición de los nuevos ministros que son de Vivienda y de Educación, que fueron posesionados. Habían sido nombrados, pero ya se posesionaron entonces. Con la de Vivienda, ¿qué podemos esperar?
La de Vivienda es una técnica. Entonces creo que esa era una de las carteras donde más poca eficacia, más poca ejecución de dineros se había hecho en estos dos primeros años de administración de Petro. Catalina Velasco para mí fue una frustración total. Recuerde usted que la industria de la construcción está de capa caída, que se ha mermado el empleo que producía la industria de la construcción, que hay decenas de miles de familias que no han podido conseguir los préstamos que antes concedía el Estado para la compra de vivienda, que la compra de vivienda está paralizada. Y en parte eso se debía a los nuevos planes que trató de implementar la señora Velasco, pero con resultados muy negativos. Entonces creo que una de las ministras que debía salir y que en efecto salió fue ella. Espero que la nueva, que es una técnica en la materia, pues le dé un dinamismo a la cartera y realmente terminando este gobierno se pueda decir que la industria de construcción se reavivó, porque es una de las que más empleo genera.
Sí, claro.
Dentro de las grandes ciudades del país. Uno de los problemas de por qué el desempleo sigue alto es que industrias claves como la construcción están prácticamente paralizadas. Entonces, por ese lado me pareció un buen cambio. El de educación no me parece la persona competente, porque él no tenía ni tiene ninguna experiencia en esto de lo educativo. Él es un economista de la Universidad Santo Tomás, estudió en una universidad privada. Y ha sido destacado más bien como activista del petrismo. Estaba dirigiendo la Sociedad de Activos Especiales, que es la que administra los bienes que se les expropian a los mafiosos. Está en discusión el balance porque por ahí salieron algunas denuncias de que había, ¿cómo se llama esto? Hallazgos. Ese es un nombre técnico para decir desfalcos, dineros perdidos en la SAE. No creo que lo haya hecho él. Yo creo que él personalmente es una persona honesta, pero es muy dogmático. Por lo menos así lo demostró en la época de la campaña, con el lenguaje, el vocabulario que utilizaba para referirse a los enemigos de Petro y del gobierno, un vocabulario de alcantarilla que creo que es una de las causas por las cuales el nombramiento no ha caído como muy bien en el sector educativo. Si Petro lo nombró para que fuera un activista convocando a los estudiantes para defender los cambios que él propone a través de una asamblea constituyente o el llamado poder constituyente, puede que tenga alguna justificación, pero creo yo, tal como están las cosas, que el nombramiento de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, un político liberal que ya había sido ministro del Interior con Santos, ex senador, un hombre metido en la política tradicional,
un tipo que siempre dijo no a la constituyente.
Exactamente, si Petro a pesar de eso se inclinó por nombrarlo, es porque ahora está a su vez favorable a llegar a acuerdos, lo que él llama el gran acuerdo, con los sectores políticos tradicionales para impulsar en el Congreso algunas de las reformas que él cree prioritarias para su gobierno. Entonces, digamos que el nombramiento de este señor Daniel Rojas como ministro de Educación es como un recurso que se está guardando Petro en caso de que le falle el plan inicial de lograr un acuerdo político en el Congreso con los partidos políticos tradicionales, tratar de activar entonces el poder constituyente a partir del Ministerio de Educación. Veo complicada la estrategia, ¿no? No creo que sea tan fácil porque ya entramos en la segunda y última parte del gobierno. Y en esa segunda y última parte del gobierno, y esa es la tradición en Colombia, el presidente va perdiendo poder paulatinamente. Y no creo yo que en el último año de gobierno pueda tener éxito una estrategia de convocatoria del poder constituyente.
Todo puede pasar, Félix.
Todo puede pasar en este país, pero por lo mismo yo creo que esa estrategia no sería tan eficaz. Lo que ahora debería interesar al gobierno y meter todas las bases en ello es tratar de conseguir un acuerdo político que se puede conseguir con algunos partidos tradicionales para obtener mayoría, sobre todo en el Senado, y poder aprobar algunos de los proyectos de ley, como sobre todo la reforma de la salud, pero una reforma de la salud distinta a la proyecto anterior que fue hundido por el Congreso, una reforma laboral con algunas modificaciones, una reforma de la educación, la ley estatutaria, para que, digamos, tenga éxito al final del año, al final de este, que ya es tercer año de gobierno, la gestión legislativa de Petro y de su combo de ministros.
Félix, escuchemos una canción de Roberto Llanes, que se llama Miénteme, y ya regresamos porque le iba a preguntar algo del Senado también, pero ya no.
Voy ya de tus mentiras. Sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me resigno porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la mala y es por eso que te quiero tanto. Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz.
Este cantante, Félix, cuéntenos algo de él, por favor.
Bueno, ya lo habíamos tenido en el programa, es Roberto Yáñez, un cantante bolerista argentino de los años 50 y 60, cantante de culto, es decir, tiene sus seguidores, son pocos, pero su voz tuvo bastante eco en esos años, cantando boleros, baladas, etcétera. Es uno de los pocos boleristas argentinos de raza.
Tendremos esta canción y una más adelante.
Correcto.
Félix, ¿qué significa para la política nacional que Ariel Ávila entonces ha sido elegido presidente de la Comisión Primera del Senado?
Pues era el candidato del gobierno, recordemos, y aquí tenemos que ser objetivos, que Ávila ha sido un excelente investigador social. Gracias a sus investigaciones y denuncias se hizo conocido entre los sectores progresistas del país y eso le valió ser elegido senador por la lista de Alianza Verde. Me parece un hombre honesto, pero creo yo que cometió un error al permitir que su esposa trabaje como funcionaria del gobierno. Eso le quita, me parece a mí, objetividad al trabajo de él como senador y como aparentemente miembro independiente de Alianza Verde. Yo confío en que, a pesar de los intereses que hay de por medio, intereses personales, familiares, pueda llevar a cabo dentro de esa comisión, que es muy importante, un trabajo ecuánime, trabajo dialogante, como él lo ha reclamado muchas veces a través de sus investigaciones. Él siempre ha pedido que se dialogue, que se busquen puntos de acuerdo con los enemigos, que se concilie. Ha sido un meso muy realista, muy objetivo, y en esos análisis que son bastante certeros, bastante exactos y, digamos, sin emocionalismo ni pasiones, que esa misma estrategia que tiene él para realizar sus trabajos académicos la use como presidente de esta comisión donde va a tener poder.
Muy bien, vamos a ver, porque yo le he visto, le seguimos las investigaciones y sí, creo que definitivamente nos deslumbró a muchos con las que hacía sobre el masacre.
No, y los informes y los análisis que él hace cuando le preguntan por la realidad política del país, porque él es muy consultado en los medios, realmente son análisis muy objetivos, independientes, críticos. En la mayoría de los casos yo personalmente estoy de acuerdo con lo que él habla y dice, ¿cierto? Entonces espero que ese mismo carácter sea el que demuestre como presidente de la comisión. Ojalá. Y no como suele suceder cuando hay intereses políticos de por medio.
No, tengamos fe.
Que la persona pierda, digamos, ese carácter que había mostrado para llegar a esos cargos y muestre otro muy diferente.
Vamos a ver qué pasa. Félix, yo a esta edad, cada vez que voy a tomar una decisión en mi vida, digo, ¿qué haría en mi caso Armando Benedetti? Lo pienso y de acuerdo a eso actúo. Quiero preguntarle por qué la Cancillería le acaba de abrir proceso disciplinario.
Pues ya conocemos a Armandito Benedetti, uno de los políticos más corruptos del país, Es de una familia de la élite de Barranquilla. Su papá fue ministro de Educación en el gobierno de de Comunicaciones en el gobierno de Samper. Y él heredó, pues, del papá un prestigio político. Durante muchos años ha sido parlamentario, pero ha sido un verdadero saltimbanqui de la actividad política porque ha sido uribista, luego fue santista, ahora está de petrista. No tiene así lealtades partidarias, no tiene tampoco un firme ideario político.
Pero siempre tiene un puesto en el gobierno.
Es el clásico político clientelista, demagogo. Yo creo que Petro, al buscar alianza con él y con otros políticos como él, cometió un gran error. De hecho, lo está pagando, porque ya Benedetti ha protagonizado varios escándalos que han causado daño al gobierno políticamente. Recordemos que el primer año de este gobierno se revelaron las grabaciones entre él y Laura Sarabia, que es la persona de absoluta confianza del presidente, que le maneja ahí la presidencia, donde Benedetti la acusaba de no sé cuántas cosas en medio de un vocabulario de alcantarilla y amenazaba que si no le daban lo que él quería de puesto en el gobierno, pues iba a contar muchas cosas que iban a poner en aprietos serios al gobierno. Habló inclusive de que él había conseguido 15,000 millones de pesos para la campaña, plata sin la cual no hubieran ganado, según él, ¿no? Y otras amenazas que dejó vislumbrar. En ese momento era embajador en Venezuela, un cargo que tampoco había desempeñado porque prácticamente se mantenía en Bogotá. Y a raíz del escándalo fue destituido por el ministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leiva, ministro de la época.
Ministro que le dijo drogadicto.
Exactamente. Pero después, por esas cosas que suelen suceder en la política colombiana, Benedetti habló con el presidente Petro. Parece que lo tiene chantajeado, extorsionado, no sé por qué causa, de otra manera no se explica, que lo hubiera vuelto a llamar al gobierno y le hubiera encargado el puesto de embajador ante la FAO, que es una organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que tiene sede en Roma, Italia. Es un puesto que hace muchos años estaba vacante porque los gobiernos anteriores no le habían encontrado ningún sentido a tener un embajador allí, sabiendo que en Roma también está el embajador ante Italia y el embajador ante la Santa Sede, ante el Vaticano.
O sea, este es el tercero.
El tercer embajador colombiano en Roma, sí. Entonces, a este señor le dieron eso como una corbata, ¿no?, para que se callara y no pusiera más problema. Y él se fue para Roma, al fin y al cabo, su familia tiene orígenes italianos, tiene familia por allá, pero ustedes saben que Benedetti, fuera del escándalo con Laura Sarabia, viene arrastrando otra serie de escándalos de gobiernos anteriores. A él están siguiendo varios procesos en la Corte Suprema por corrupción en el manejo de fondos del magisterio, por corrupción en otros auxilios, entre comillas, parlamentarios que mal manejó, porque está involucrado también en el famoso escándalo de Odebrecht, cuando se financió con dinero de esa multinacional brasileña la campaña de Juan Manuel Santos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera de actos de corrupción. Y ahora, en Madrid, donde estaba de visita con su familia, protagonizó un nuevo escándalo de violencia de género, porque al parecer amenazó y casi que golpeó a su propia esposa, doña Adelina. Y en medio de la intervención de algunos terceros que evitaron que la agresión se concretara en la persona de la esposa, pues esto llegó a oídos de la policía de España, que acudió al lugar donde se estaba protagonizando el escándalo. No lo detuvieron porque él argumentó que él era embajador, él era diplomático, pero la señora, la esposa de él, sí presentó la denuncia por violencia de género contra este señor. Este aclaró que no había pasado nada, que lo que están es en un proceso de divorcio, sería ya como el cuarto divorcio, que lleva como 4 señoras en su listado. Es el clásico político manzanillo, clientelista, demagogo, ladrón, irresponsable, y es un baldón permanente para el gobierno de Petro, que decía ser el gobierno del cambio y que decía querer dejar atrás las costumbres clientelistas y manzanillas de los anteriores gobiernos. Es una vergüenza nacional ese señor.
Se le tiene que deber un favor muy grande para no sacarlo,
Felipe. Exactamente, es lo que se preguntan muchísimas personas. ¿Por qué se lo aguanta el señor Petro? ¿Qué verdades sabe sobre Petro para que este señor, con sus grescas, sus escándalos permanentes, continúe siendo representante oficial del país ante una organización internacional?
Escuchemos desesperadamente de Roberto Yáñez y venimos a hablar, Félix, si le parece, para que me cuente qué futuro le vemos a esto de Kamala Harris. Ya regresamos.
Ven, mi corazón te llama. Ay, desesperadamente. Ven, mi vida te reclama. Ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Forma de quererte. Ven, que necesito verte. Sé que volverás mañana con la cruz de tu dolor. Ay, mira qué forma de quererte. Ven.
Aclaremos, Daniel, que Roberto Yáñez tiene dos canciones con el mismo título. Esta es la más conocida, Desesperadamente, pero hay otra que parece que es de origen italiano, que se llama Disperatamente.
Ah,
y esa es otra letra también muy especial.
Dato curioso. Félix, Biden entonces dio un paso al costado, tal vez un poco tarde, siento yo, pero creo que la edad le estaba afectando demasiado en las reuniones públicas y en las privadas, de lo que uno después se entera también. Y ahora entonces queda Kamala ahí. Para que me cuente, por favor, usted si ve eso viable, qué experiencia tiene ella. Y si usted cree también que fue tarde, o usted cree que se hizo a tiempo esto de dar un paso al costado.
Pues hubiera podido hacer más temprano, pero creo que todavía es tiempo para darle un cambio a la política electoral por parte del Partido Demócrata en esta campaña. Kamala Harris me parece una persona competente, es una abogada mestiza, porque es una mezcla. Su papá era jamaiquino y su mamá era de origen hindú. Es una perfecta mezcla de las culturas y las razas que conforman lo que hoy son los Estados Unidos de América. Es una persona que fue fiscal en California, fue elegida senadora por California, se presentó como precandidata hace 3 años, le disputó a Biden la candidatura. Biden le llamó la atención, digamos, la firmeza de ella, la claridad con que enfrentó los debates de precandidatos, y la escogió como su fórmula vicepresidencial. Creo que eso fue un acierto. Me parece que esta señora tiene el perrenque para enfrentársele a Donald Trump, porque ella es clara abanderada del aborto, de los derechos de las minorías sexuales, de los derechos de los emigrantes, etcétera, que son 3 caballitos de batalla contra los cuales ha luchado y ha montado su campaña Donald Trump. Ahora, Donald Trump se había visto beneficiado por las condiciones físicas y, digamos, psicológicas que estaba padeciendo Biden. Entonces aparecía como el joven Un joven de 78 años se enfrentaba a un viejo de 81, 82. Ahora va a ser al contrario. Ahora la joven es Kamala Harris, de 56 años, y el veterano, el viejecito, es don Donald Trump, de 78. Aunque a Donald Trump, en esta coyuntura política, digamos que le ha sonreído la fortuna, en política 3 meses, y sobre todo en la política electoral de Estados Unidos, es mucho tiempo. Yo creo que Kamala tiene el tiempo para enderezar los resultados de los sondeos y competir con Trump cabeza a cabeza, quitándole a Trump el carácter de invencible que ya le estaban dando los medios de comunicación si se hubiera enfrentado con Biden. Espero que todas las bases del partido, los líderes del Partido Demócrata, la apoyen, porque todo es preferible menos que Trump vuelva a repetir gobierno, porque eso sería un desastre social, político, cultural, no solamente para muchos sectores de Estados Unidos, yo diría que para la mayoría del país, sino también para el resto del mundo, porque en manos de Trump se volvería una política aislacionista, imperialista, agresiva, autoritaria, irrespetuosa con los derechos de las minorías, etcétera, un fascismo disimulado de democracia liberal. Entonces, Kamala Harris aparece como el último dique de contención para evitar que esa marea de fascistas disimulados de parlamentarios conservadores o de líderes conservadores republicanos vuelva a asumir el control del país. Les cuento que hay una fundación ultraconservadora en Estados Unidos que se llama Heritage Foundation. Uh-huh. Esa es la fundación que asesora al equipo que está con el expresidente Trump, es la que ha dirigido su campaña, y ellos tienen preparado unos grandes documentos sobre cómo se van a apoderar de todos los sectores claves del Estado en Estados Unidos. Ellos han venido adelantando, por ejemplo, un programa para captar estudiantes de derecho en las grandes universidades del país que tengan ideas conservadoras, captarlos de tal manera que a través de becas o de puestos, digamos, en una primera escala inferiores dentro del estamento judicial, vayan constituyéndose en bases conservadoras que a medida que asciendan en la carrera se conviertan en los defensores de este nuevo orden neoconservador que ellos quieren imponer para Estados Unidos y el mundo. En esa agenda también se contempla acabar con todas las medidas de protección contra el cambio climático, o sea, darle vía libre a todos los depredadores del medio ambiente. Esa es una de las cosas que plantea Trump. Él acabaría con todas las medidas de protección que ha tomado el gobierno Biden, acabaría con los pactos militares, ambientales, etcétera, que ha firmado Estados Unidos, destruiría por completo lo que queda del régimen de subsidios sociales para los más pobres, acabaría de terminar el muro que empezó a construir en la frontera con México, para evitar que los migrantes, que según él son hijos del diablo, son ladrones, delincuentes, etcétera, entraran a Estados Unidos, y empezaría a perseguir a los muchos migrantes que hay en Estados Unidos de manera clandestina, que son cerca de 11 millones de personas. Además, daría plena libertad para que todos los grupos armados que allá existen, porque allá hay grupos paramilitares de extrema derecha, prácticamente se convirtieran en organizaciones oficiales al servicio del Estado, como ya se vio cuando en enero, hace 4 años, cuando él tenía que entregar la presidencia, él promovió una asonada para tomarse el Congreso y provocar lo que muchos cronistas llamaron un golpe de Estado. Entonces, nada de raro tendría que ahora, si ganara, como la Corte Suprema, que está dominada por conservadores, dijo en reciente sentencia que los presidentes prácticamente eran inmunes ante cualquier acusación, que no los podían procesar, sintiéndose entonces impune para hacer todo tipo de cosas, instauré a estas milicias fascistas como milicias oficiales y empiece a convertir a Estados Unidos en un país de ultraderecha, como es el propósito de los ideólogos de esta fundación, Heritage Foundation.
Félix, de acuerdo a los resultados que hubo en Europa hace unas semanas, ¿qué le conviene o qué quisiera Europa entonces de las elecciones en Estados Unidos?
Pues yo entiendo que la mayoría de gobernantes actuales que son de centro derecha o centro izquierda quieren que pierda Trump, porque saben que con Trump van a haber problemas para la OTAN, que es el pacto político-militar que tienen firmado los europeos con Estados Unidos, Canadá y Japón. Porque Trump ha sido enemigo de ese pacto, temen entonces que al salirse Estados Unidos del pacto, Rusia tenga vía libre. Recuerde usted que Trump dice que es gran amigo de Putin, que con él se entiende muy bien. Entonces, que tuviera vía libre para que Rusia terminara de conquistar Ucrania y se convirtiera en una nueva amenaza para la integridad territorial de la misma Unión Europea. Entonces, la mayoría de gobiernos, exceptuando los de extrema derecha, quieren el triunfo de Kamala Harris en este momento, a un nuevo triunfo de Donald Trump. Perdón. Pues quienes quieren el triunfo de Trump son gente de extrema derecha como Marine Le Pen en Francia, los del partido Vox en España, los de este partido Alternativa Alemana, que son los de extrema derecha de Alemania.
¿Meloni?
Sí, no, porque Meloni se ha vuelto un poco más moderada en el gobierno, sin dejar de ser de derecha.
Le escuché una declaración a ella en la que estaba culpando a su país y a toda Europa de la pobreza de los países de África. O sea, se escuchaba como si estuviera hablando una mujer de izquierda.
Sí, Víctor Orbán, que ese sí es de extrema derecha en Hungría, etcétera. Ellos sí están con Trump. Lo mismo que Putin, que Kim Jong-un, el de Corea del Norte, y otros dictadores en el mundo, que se sienten hermanados con esas actitudes autoritarias, autocráticas, fascistoides que muestra Trump.
¿Lukashenko qué dirá?
Lo que diga Putin.
¿Y el de Chechenia cómo es que se llama?
Ese estado hace parte de la Federación Rusa. Simplemente ahí Putin puso un títere para que maneje eso a las
patadas.
Pero
un despiadado títere.
Claro, por eso lo puso ahí.
Escuchemos, Félix, esto se llama Amor de Pobre. ¿Quién lo hace? Miltinho.
Miltinho, un famoso cantante de bolero brasileño de los años 60 y 70.
Porque nada tengo, quiero que conozcas toda la verdad. Yo nací de pobres, así quiso el destino. Mas también los pobres tienen derecho de amar. Tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad. Yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad. Amor de pobre solamente puedo darte, amor de pobre con orgullo y humildad. Si te interesa esta propuesta de cariño, decide ahora porque ya no aguanto más. Amor de pobre no es mentira ni pecado, es la magnífica intención del corazón. Si te decides a quererme, te lo juro, voy a cuidarte con cariño y mucho amor.
Esta voz no la había escuchado yo como seguido, Félix.
Es una voz que tuvo sus seguidores, otro cantante de culto, porque nunca en países de habla española se habían escuchado cantantes brasileños interpretando boleros. Entonces hubo dos grandes boleristas brasileños en aquellos años, Miltinho, el más famoso, y Aldemar Dutra, que fue otro también que tuvo algunos éxitos. Por la novedad de un cantante de origen portugués, de lengua portuguesa, cantando en español, y por los temas, esta canción tuvo mucho éxito
en la radio.
Es mi canción,
Amor de Pobre.
Sí, Amor de Pobre.
Félix, no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla, dicen por ahí. Y el día domingo tendremos las elecciones en Venezuela. Yo no estoy necesariamente diciendo que si gana María Corina, Venezuela vuelva a ser un país impresionantemente increíble. Pero sí creo yo que sería una gran noticia para Latinoamérica que Nicolás Maduro dejara el poder. De lo que se ha sabido últimamente y a pocos días de que esto suceda, ¿usted cómo lo ve?
Yo lo veo de la siguiente manera. Es indiscutible que si hay un conteo electoral transparente o honesto, cosa difícil, va a ganar abrumadoramente el candidato de la oposición, Edmundo Fernández. Lo que dudo es que haya ese conteo electoral transparente. Por las mismas formas como se está manejando la campaña electoral, donde no le han dado ninguna garantía al candidato de la oposición. Fíjese usted que ni un solo aviso, ni una sola entrevista, ni una sola noticia de la campaña de oposición ha aparecido en los medios de comunicación controlados por la cuasi dictadura de Nicolás Maduro. A las personas que apoyan las manifestaciones en la logística de María Corina Machado y de Edmundo Fernández, las castigan, las detienen, les cierran los negocios, etcétera. Entonces, ha sido una campaña en medio de la hostilidad total de parte del gobierno venezolano. Y sin embargo, ha sido tan desastrosa la gestión de Nicolás Maduro en estos 12 años, el desastre social es tan grande, 8 millones de venezolanos han salido del país. La economía, en vez de crecer, ha decrecido. Más del 52% de la población está en la pobreza absoluta, que es el índice de pobreza más alto en América Latina después de Haití, sin contar los que se llaman clase media, pero no alcanzan a tener el dinero suficiente para satisfacer todas las necesidades básicas. Entonces es urgente un cambio en Venezuela. Es urgente, se hace urgente. Ya Maduro no puede continuar en el poder, ni el chavismo tampoco. El chavismo fracasó en su propuesta de cambio social. No quiere decir que cambiando el chavismo y entrando ahora una nueva tendencia de centro derecha, que es la que lidera María Corina Machado, que es el verdadero motor detrás de la campaña de Fernández, vaya a haber de la noche a la mañana un gran cambio social en Venezuela, pero por lo menos puede haber la posibilidad de reorganizar las finanzas, la administración del Estado, evitar que la corrupción y la negligencia sigan convirtiendo a la máquina del Estado venezolano en una cachivache sin valor, sin uso, sin ningún beneficio para el pueblo.
Que acaben con eso del helicoide, Félix.
Sí, los derechos humanos, bueno, todo lo que se ha violentado y abusado en este gobierno de Maduro. Si Maduro, por presiones internacionales de sus mismos amigos como Lula, entrega el poder, tengo el temor de que si no se maneja por parte de la oposición con mucha sensatez, con mucha cordura, ese periodo de transición y se deja traslucir que va a haber represalias contra militares y altos funcionarios que estuvieron comprometidos en el régimen de Maduro, se pueda promover un golpe de Estado por parte de militares que temen la llegada de la oposición al poder, porque serían perseguido judicialmente y terminarían con sus huesos en la cárcel. Entonces creo yo que para facilitar la transición, si es que Maduro reconoce la derrota, tendrían que garantizársele a Maduro, a sus aliados, etcétera, impunidad para todos los delitos que cometieron. O sea, que Maduro pueda trasladarse tranquilamente a otro país, Turquía, por ejemplo, donde dicen que tiene grandes fortunas, y vivir allá cómodamente. Tendría que permitirse que muchos de los altos funcionarios que robaron e hicieron todo tipo de delitos permanecieran impunes en Venezuela. Lo mismo los militares y los policías. Que no es justo, que es una medida que contradice el ánimo de hacer justicia con los que delinquieron y arruinaron el país. Sí, yo lo sé, pero políticamente lo más sensato, dado que esos señores siguen reteniendo buena parte del poder del Estado, es hacer una transición con ellos, tragarse los sapos, como nos ha tocado aquí en Colombia con los guerrilleros y paramilitares, etcétera, y permitirles que queden impunes para que pueda garantizarse la transición del poder en Venezuela y el comienzo de una nueva era que necesita con urgencia el país. Eso sería un hálito de oxígeno que necesita con urgencia la política latinoamericana.
Sí, porque eso nos incumbe a todos, no solo a Venezuela. Sí.
Y en ese caso, muchos grupos armados colombianos que tienen su retaguardia allá en Venezuela tendrían que pensarlo mejor, darle más seriedad a los procesos de negociación que están adelantando con el gobierno Petro y darse cuenta de que ya no tienen la complicidad del apoyo incondicional de un gobierno como el venezolano, que les ha permitido enriquecerse, fortalecerse, tener seguridad para sus comandantes allí en ese país.
Llegó la hora de decir hasta luego.
Así es, Daniel.
Félix, nos volveremos a escuchar, ¿cuándo?
Pues si usted quiere y la audiencia también lo permite, el próximo miércoles.
Sí, tendremos programa, no tendríamos citas médicas.
Ah, verdad, me hace usted acordar de eso. Entonces, dentro de 15 días.
Si usted quiere. Unos,
sí.
Si usted quiere.
Si ustedes quieren.
Así es.
Nos vamos a ir con una canción que se llama En un rincón del alma.
Sí, es una canción que la hicieron famosos otros cantantes, pero la voz de Miltiño fue un éxito, por lo menos en la radio de aquella época.
¿Es la misma que cantaba Alberto Cortés?
Correcto.
Ah, ok. Vamos sí. a escucharla en esta voz. Muchas gracias, Félix.
Gracias,
Alejandra.
Félix.
A usted, Daniel y Alejandra, y a los oyentes.
En un rincón del alma, donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duele los te quiero que tu pasión me dio. No seremos felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guarda el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira, después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro yo. Que me brinde la vida, si a un poco de alegría me sigue un gran dolor. Me parece mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz. Hay en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
Envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, tengo envidia de tu sombra, de tu casa y de tu rosa, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre tengo envidia de mi voz. Tengo envidia del pañuelo que una vez secó tu llanto.